Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 4 de julio de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con algunas cosas que han pasado en la semana, sobre todo ahora en camino a Money in the Bank. También estamos en camino a dos shows especiales, ahora a mitad de semana con NXT Great American Bash y con AEW Road Rager volviendo a la carretera. Así que vamos a ver cómo están las carteleras, cómo está el hype y en general cómo nos va ahora con lo que va pasando en el wrestling. Como siempre, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacer botón de play, ya se descarga a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox. Y estamos, por supuesto, también en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Yo, por suerte, tengo esta lista ahí guardadita para decirla, el machete. Feliz Día de la Independencia, por favor. Hoy es un día muy especial para todos. Nada de 9 de julio ni de 28 de julio. Acá festejamos el 4 de julio, que es el verdadero Día de la Independencia en todo el universo. ¿Qué semanita que pasó, qué semanita que se viene? Ya extrañaba estar acá en Arras de Lona. Dije, parece que hace un mes, dos meses que no aparezco, y pasó una semana nada más. Y lamento mis ausencias porque siempre pasan cosas interesantes, despidos y esas cosas que bueno, a veces me gusta hablar, ¿viste? Pero ya estamos de vuelta, se viene una semana entretenida. Entramos en el territorio de las semifinales y finales de las copas, así que estamos con todo.
Aquí estamos entonces, y recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entran a hablar sobre lo que ustedes quieran. Y si no han podido estar esta semana, vean de estar en siguientes para estar en el chat y hablar con nosotros, ya sea por llamada o escribiéndonos algo. Así que aquí estamos siempre leyendo lo que nos comentan y compartiendo un poco esta hora y media con la gente que nos escucha. Y a ver, para poder hablar acerca de un par de cosas que tenemos de esta semana, podemos empezar, me pregunto aquí, antes de entrar en las previas de los shows. Hubo el fallecimiento de Del Wilkes, que realmente es un nombre que no había escuchado. O sea, sé que en WWF era The Patriot, ¿no? Estoy buscando ahora su cage match un poco para verlo más. Pero es una noticia que, o sea, llegó, ¿no? También a corta edad es que fallece, lamentablemente, ¿no? Según veo aquí, 59 años. Pero curiosamente, ahora que salió la noticia, mucha gente apareció para decir que sí, yo lo vi por tal y cual lugar. Parece que estuvo trabajando en varios lugares distintos durante su carrera. Y conoció a mucha gente por eso y parece que le tenían bastante aprecio. Veo aquí entre WCW y también en, incluso en All Japan, ¿no? Así que, en varios lugares. Así que ahí seguramente conoció a gente y por eso lo tienen en tan buen recuerdo. Trabajó solo hasta el 97, según veo. Pero bueno, lamentable, y al menos la gente que lo conoció lo recuerda con cariño.
Sí, la verdad es que yo tampoco lo conocía. Y justo, pero justito no lo pudimos ver en Monday Night, porque en WCW se fue en mayo del 95, cuando faltaban 3 meses para que empiece la temporada de Monday Night. Y en WWF empezó en el 97, volvió en el 97, en junio del 97, así que todavía no lo vimos, y no tengo el agrado de conocerlo por sus comentarios. También veo que estuvo en la AWA, en la American Wrestling Association, esa empresa que John Cena le robó el logo para hacer una remera mucho más tarde. El que tiene el logo azul, rojo y blanco, que Cena hizo la remera en 2009, esa es la empresa, si la quieren conocer. Y sí, veo que tuvo una carrera bastante corta, menos 10 años de lucha y poco más. Pero bueno, bastantes combates, empresas súper conocidas. Así que bueno, lamentable el fallecimiento del Patriot o del Wilkes. Así que siempre es triste, y bueno, Más triste es cuando no los conocemos tanto, ¿no? Porque es como, bueno, sí, es como que bueno, sí, parece que fue conocido y lo querían mucho, pero tampoco podemos hablar mucho de él, pero como siempre, es triste la noticia.
Sí, tampoco estoy clamando que muera la gente que conozco, ¿no? Así que no muera nadie, por favor. Vamos a mantener esto positivo por ahora. Y bueno, ahora pasemos a hablar de los shows que ya iba comentando más temprano. Tenemos un par de shows especiales esta semana. Great American Bash, evidentemente por los días festivos, ¿no? Del Día de la Independencia. Tendremos el martes en NXT este show especial con unos cuantos combates. Y en el caso de AEW tenemos el regreso ahora a los shows viajando por diferentes ciudades, abandonando el Daily's Place en Jacksonville, lo cual ya es interesante, lo hablaremos en un momento, pero empecemos con NXT, con Great American Bash. Y también ya que estamos en esto, tal vez incluso antes de hablar del show mismo, podemos hablar de algo que también ha pasado en NXT y que está pasando, que es, ya lo habíamos visto en semanas anteriores, ¿no? La participación de Bronson Reed y Karrion Kross en house shows, bueno, no house shows, no, en dark matches y también en main event, por ejemplo. Y parece que había este acercamiento ahora de ellos al roster principal, que además era curioso porque ambos eran campeones. Karrion Kross, el campeón principal de la marca, Bronson Reed, el campeón norteamericano. Y uno se preguntaba, pues, ¿qué tan cerca estarán realmente de subir, no? Tal vez los están viendo y quisieran tenerlos, pero no inmediatamente, porque están con ese compromiso. Pero ya Bronson Reed perdió el título este pasado martes en NXT. Así que está libre para irse en cualquier momento. Karrion Kross aún es campeón. No tiene un combate en este show, pero tiene un careo con Johnny Gargano y parece que están apuntando a un reto. Me parecería raro que sea Gargano quien le quite el título a Kross. Pero estamos, al parecer, en camino ahora que se den cambios. Y no han esperado mucho para que tomen esas medidas.
Sí, sorprendente, más que nada que sean tan rápido. Y me recuerda mucho al caso de Kate Lee, ¿no? Porque con Kate Lee pasó básicamente lo mismo. Fue como, ah, sí, vamos a hacerlo campeón, el campeón más grande de la historia de NXT, no sé qué. Y a las 3 semanas, un mes, ya estaba en el roster principal, ya estaba en Raw. Un mes más tarde ya estaba desaparecido totalmente de nuestra vida. Así que no me da mucho hype por el caso de Kate Lee, ¿no? Que fue hace muy poco y estamos todos con. Bueno, arruinaron tanta gente a Kate Lee, no lo van a arruinar, no le cambiaron el nombre. Bueno, sí, le cambiaron la música, le cambiaron la ropa, se ve horrible. Pero no creo que lo termine arruinando. Es un acto bastante interesante, importante. Tiene un buen físico, un cuerpo grande para derrotar a los más gigantes de Raw y de SmackDown, no lo van a romper. Y vaya a saber dónde está Kate Lee hoy en día. Y mismo me pasa con Bronson Reed, ¿no? Que si podemos comparar, es un poco parecido el físico entre ellos dos. ¿Y qué van a hacer con él? Y si se irá a Raw o a SmackDown, son dos cosas totalmente diferentes. Porque no hay punto de relación entre Raw y SmackDown hoy en día. Y con Karrion Kross es otro tema, ¿no? Porque a ver cómo lo toman, cómo lo llaman, porque NXT es como un semidios, porque ya, como ya hablamos en el último Takeover, nadie puede vencer a Karrion Kross, nadie, nadie, nadie mortal. Y entonces, ¿cómo llega Raw y SmackDown? Sabiendo el buqueo tan malo que pueden llegar a tener en el roster principal, que es eso del. Las rachas, que ya vimos con Asuka cómo fue lo de la racha, que era como, bueno, sí, ganó Asuka, pero porque el pie de la cuerda estaba fuera y entonces se revierta la victoria de su rival y entonces gana Asuka y sigue con su racha. Y es como, bueno, sí, no sé, no me gusta tanto. Así que no me da mucho hype. Pero sí me gustaría verlos en SmackDown, que es el que tiene el roster más reducido. Y bueno, nadie que ver nada de Raw en realidad, ¿no? Y viendo el buqueo de la marca es triste y lamentable, pero sí me gustaría ver en un futuro un Bronson Reed o un Karrion Kross contra Roman Reigns, serían muy buenas historias. Quizás ya para después de SummerSlam, que pase toda esta ola de buquear para el público en vivo, que sea como todo lo más grande, que es lo que está haciendo Money in the Bank, que es como. el show más grande de la historia de la empresa, con el buqueo de pensar en el público y bueno, a ver la reacción y todo. Así que a ver cómo terminan subiendo y bueno, qué personajes le dan y lo demás, ¿no? También vimos hace poco y hace nada el ascenso de Piper Niven de Dewdrop, que bueno, es horrible, ¿no? Es horrible. Así que es complicado hablar de los ascensos y demás, porque siempre estamos como, ah, sí, qué lindo ver a Bronson Reed y Karrion Kross, pero casi nunca termina siendo bueno. Y más haciendo también la comparación de Karrion Kross con el personaje de Aleister Black, ¿no? Que así medio oscuro, medio como que, ah, sí, te vengo, te mato de una, listo, ya está, gané. Y ya sabemos dónde está Aleister Black hoy en día.
Sí, es raro porque también Bronson Reed tiene mucho potencial, como ya lo decimos, y es un acto que tú dirías, bueno, está hecho para que a Vince le guste y que lo buquee bien porque es un monstruo y qué sé yo. Pero Keith Lee es el ejemplo más claro, ¿no? Y aparte Keith Lee es alguien que tiene más carisma, ¿no? O sea, que en promos también se defiende mejor, que tenía para aportar mucho más. Y antes de que pasara lo que habrá pasado, que no sabemos, ¿no? El motivo por el cual se encuentra fuera, si será lesión, si será otra cosa. Pero incluso antes de que desaparezca, ya estaba bastante mal, ¿no? Y no digo que vaya a salir ahí a conquistar el mundo, ¿no? Que en 2 meses sea campeón mundial. Pero lo estaban perdiendo, ¿no? Para el potencial que tenía. Lo presentaron bien, pero luego como que lo fue cayendo y se notaba que no lo cuidaban realmente como deberían. Y no sé qué tanto vayan a hacer con Bronson Reed ahora. O sea, espero que lo cuiden más. Pero también en NXT estaba llegando recién a un nivel en el que estaba entre los luchadores más importantes. Mientras que Keith Lee ya venía con no solamente una importancia dentro de NXT, sino de las indies. Entonces ya era alguien con más renombre, ¿no? En el caso de Bronson Reed menos, pero habrá que ver. Y con Karrion Kross es como ya decimos, ¿no? Con todo lo poderoso que lo venden en NXT, no creo que vayan a hacerlo igual en el roster principal, porque no va a salir ahí a matar a Randy Orton y Drew McIntyre, ¿no? Y ser intocable, porque no. Pero bueno, habrá que ver cómo funciona y de cómo lo quieren vender. Pero bueno, al menos si han tenido interés en verlos, y ahora se dice que Vince incluso fue al Performance Center, estuvo ahí, parece que fue una buena experiencia, según dicen, ¿no? Que fue positiva. Tal vez está un poco más comprometido con buquear bien, ¿no? Pero veremos, ¿no? Al final no. Es todo siempre una incógnita. Al final me alegro de que de pronto Bronson Reed ahora tenga un trabajo en el que le paga más, ¿no? Por estar en el roster principal. Pero es cuestión de ver qué pasa. Con eso entonces vayamos a hablar de la cartelera de Great American Bash. ¿Cómo está el hype, Martín? Yo sé que tú no ves NXT regularmente, ¿no? No sé qué tan al tanto estás de cómo llegan las historias y demás, pero viendo la cartelera por encima, ¿algo de hype, algo de interés te genera?
Creo que la mitad es hype y la otra mitad es como, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Qué pasó acá? Porque los dos campeonatos en parejas no me interesan para nada, más allá de que, bueno, en MSK y Ciampa y Timothy Thatcher y todo, es como que no me interesa, pero sí lo veo bastante mejor que el Takeover, ¿no? Me interesa más un Great American Bash que el Takeover, que el Takeover fue casi que la nada misma. Y escuché un poco de Florida Vice, escuché la mitad, así que escuché bastante de NXT. Y me llama un poco las historias, a ver qué bueno que pueden hacer con LA Knight y Cameron Grimes, que es lo más llamativo. Lo de Riley y Adam Cole, no sé qué esperar. Y bueno, la lucha de los títulos femeninos en parejas que, nada, están ahí. Así que no tengo mucho hype, como si me genera el show de AEW, que es como que veo una lucha y digo, wow, esto va a ser una lucha que me llama mucho. Y veo otra y digo, wow, esto me va a llamar mucho la atención. Y veo la siguiente y digo, wow, esto puede ser muy interesante. Y después veo que hay una lucha de que es esta que se agarran las muñecas, las straps, y digo,
Esa no.
bueno, hay una más.
Veamos entonces qué tenemos para la cartelera del martes en Great American Bash. Empezamos con el combate por el título de parejas femenino de Way, que son Candice LeRae Indy Harwell contra Yoshirai y Zoey Stark. Y bueno, es un combate con un equipo salido de la nada, ¿no? Evidentemente. Y solo para un poco armar la historia con Io y con Candice. No creo que vayan a ganar, estará ahí Zoey para comerse el pin. Pero habla bastante de la división, ¿no? El hecho de que tengan que sacar una pareja de un día para el otro y que ahora sean retadoras. Y no es muy interesante, ¿no? Aparte, no, ha quedado un poco por ahora en pausa la historia de Indy Harwell con Dexter Lumis. Que no estoy reclamando que la traigan de vuelta, ¿no? Pero al menos algo era. Y más allá del combate que puede ser, que puede estar bien, no me genera demasiado este combate, así como la división de parejas femenina en general.
No, a mí tampoco. Y tampoco sé quién es Zoey Stark, así que estoy mucho más en la nada. Y me gusta un poco el acto de The Way, es como, bueno, interesante. No sé qué hace Yoshirai luchando acá, si era la campeona más invencible y que nadie podía vencer y el reinado más largo y que es increíble, Yoshirai es genial. Y de repente aparece acá en los títulos de parejas femeninos de NXT encima. Que, como dice Andrés, estos títulos nacieron muertos y van a seguir así. Como los títulos del roster principal, ¿no? Nacieron muertos los dos. Y no llaman para nada la atención. Las historias que hacen son poco interesantes. Así que, nada. Esta lucha no la pienso ver.
Luego tenemos el combate por el título de parejas. De, bueno, masculino. MSK y los campeones contra Tommaso Ciampa y Timothy Thatcher. Y es un combate interesante. Porque más allá de que va a ser bueno en el ring seguramente. Me gusta cómo lo han vendido. Que sí, lo han hecho en no mucho tiempo, solo hubo una promo esta última semana en el show. Pero me gusta que se diga, ¿no? Lo que ya se sabe, que Tommaso Ciampa y Timothy Thatcher son los favoritos, son los luchadores más establecidos en el roster. Y MSK son, a pesar de ser los campeones, los underdogs. Y este combate, me imagino que como lo hablábamos con Andrés en el programa, en Florida Vice, llevará a que haya un cambio de campeones, pero que MSK se ganen el respeto.
Sí, puede ser, y también en lucha, en combate, puede estar muy bien, pero lo que ya digo, no me llama mucho la atención, es como, bueno, sí, una lucha de los títulos en parejas, una división que tiene dos equipos, creo que son los únicos dos que están ahí para competir, y no sé tampoco qué esperar después y demás, así que no me llama tanto, pero sí sería interesante ver ahí a Thatcher y Ciampa, a ver cómo son campeones después de ser súper rivales y odiarse con toda su vida. Y bueno, MSK ahí estando, haciendo una buena lucha, pero no sé, no termina llamándome la atención ni como la lucha por el título de AEW en parejas que vamos a ver más adelante, que ya empezás a nombrar a luchadores y es como que te da el hype mucho más arriba que lo que te da esta lucha.
Sí, y bueno, ya como decía también en el programa, solo mencionar que me parece que no sería correcto, o que no estaría tan bien, MSK retuvieran el título, porque ya la gente un poco que les resiste, ¿no? Y están más del lado de Ciampa y Thatcher. Así que si MSK ganan, el público va a sentir como que es una victoria forzada, que no, que como que están queriendo vendernos a MSK como el gran equipo cuando aún no han convencido de serlo y que les dieron rápido el título y el torneo y demás. Así que me parece más adecuado que ganen Ciampa y Thatcher, que muestren que MSK se ha ganado su respeto, y con MSK trabajemos otra vez desde abajo, ¿no? Para establecerlos un poco mejor, para que el público los acepte y luego volver a ver si pueden retar y volver a ganar el título. Y así y si ganan Ciampa y Thatcher, luego podrán defender el título contra Brisango, ¿no? Ah, no, que no pueden. Contra Drake Maverick y Killian Dane. Ah, no, tampoco. Ever Rise, tampoco. Bueno.
No, eso. Se fueron.
Después tenemos el combate que sería el main event. No, aún no. Falta uno más. El combate por el título del millón de dólares. LA Knight defendiendo ante Cameron Grimes. Y además, la estipulación de que si Grimes pierde, se convierte en el mayordomo de LA Knight.
Este es el verdadero main event, ¿no? Esta es la historia que nos llama a todos. Por lo que escucho, Andrés, esto es lo más interesante de NXT, la historia más interesante del momento en Florida Vice. Y me llama la atención, es un título que no sé si Cage Match ya lo reconoció, pero es un título que está ahí para crear historias más que nada. Y es interesante, tienen ahí la condición de que Cameron Grimes si pierde ese mayordomo, así que también me llama por ese lado, porque no es tan segura entonces una victoria de LA Knight después de pocas semanas de haber ganado el título, así que le mete un sabor diferente a lo que fue la lucha del Takeover y me gusta. Así que hay hype, quiero ver quién gana, quiero saber cómo fue esta lucha, así que creo que este es el motivo por el que escucharía el próximo Florida Vice, más que los otros combates de NXT, y este es el que más me llama la atención.
Y te alegrará saber que he visto en Cage Match ahora mismo y está reconocido como título oficial, el título del millón de dólares. Ha habido seis reinados, ¿no? Ted DiBiase, Virgil, Ted DiBiase otra vez, Ringmaster, Ted DiBiase Jr. y ahora LA Knight. Así que ahí estamos, es oficial, Martín. Después, ¿qué más tenemos en el show? Bueno, antes de hablar del main event, solo mencionar lo que ya decíamos, que va a haber un cara a cara entre Karrion Kross y Johnny Gargano. No sé qué tanto apuro tendrán en que, así como con Bronson Reed, quitarle el título a Kross para ver que suba, ¿no? Pero veremos, al final, bueno, ya dije, ¿no? Me parece un poco no tan convincente que Gargano sea quien le gane el título a Kross, porque no viene de hacer muchas cosas tan importantes. Pero bueno, veremos qué deciden hacer.
Sí, un careo que acá, como dice Saumerio en el chat, es como que ¿por qué va Gargano por el título si Karrion Kross destruyó a todos, literalmente a todos los que están en la división? Pero bueno, es como, bueno, ¿qué podemos hacer? Pongamos a Gargano porque es nuestra carta que siempre vale, nuestro Joker, así que luche él, heel contra heel, acá no importa nada, estamos en NXT, así que no sé, no me gusta esto, es raro. Además, Gargano como que perdió mucho después del reinado de Cole, bueno, esas luchas interminables que bueno, Gargano estaba como super over ya. Y después de eso, el reinado super largo de Cole, Gargano estuvo bastante perdido, no ganó mucho el título de norteamericano para después hacer chistes y perderlo por chistes, así que no sé qué esperar de esta lucha, más que Karrion Kross lo mate a Gargano, o que pase algo súper raro y que se te meta por como una historia de Fiend, ¿no? Que sea como, ah, no, pero si pensás que aquella vez que Gargano lo miró y le puso el ojo más arriba que el otro, es porque por eso que Gargano le ganó hoy. Así que salvo que pase eso, Karrion Kross debería ganar cuando sea esa lucha, pero no me llama para nada.
Y vamos ahora con lo que sería el main event del show. Es el combate de Kyle O'Reilly contra Adam Cole, la revancha de su combate anterior en TakeOver. Y ya como decíamos también con Andrés, el combate anterior que tuvieron sufrió por lo largo que fue y que quisieron meter demasiado drama, ¿no? Y, o sea, estuvo bien. El combate no es que se haya sido un mal combate, pero no fue todo lo que pudo haber sido porque quisieron hacer de más, ¿no? Y pienso que ahora, por el tiempo seguramente menor que tendrán para hacer el combate, y considerando que hay cortes comerciales, ¿no? A diferencia de la vez anterior que tuvieron esa lucha, seguramente saldrán un poco más a hacer un combate de más acción, y creo que va a ser un mejor combate, y es difícil pensar que van a tener un mal combate Adam Cole y Kyle O'Reilly. Así que tengo hype, creo que posiblemente sea ya por fin el cierre de la historia. Y pasaremos a otra cosa con ambos.
Sí, ojalá que este sea el fin de todo esto y que ya pasen a algo más interesante para Kyle, más que nada, que bueno, Adam Cole siempre estuvo ahí en escena titular y demás. Es extraño porque es como el combate más grande que tiene NXT hoy en día, ¿no? Es como, bueno, sí, la historia más larga, la rivalidad y que se odian y el fin de Undisputed Era. Pero otra vez poniendo en comparación, no me llaman la atención mucho más que el código contra QT Marshall de ver en AEW, ¿no? Es como cualquier combate que se saca así de la nada AEW es como mucho mejor que cualquiera de NXT. Y me pone triste, ¿no? Porque siempre lo digo, NXT era como, bueno, sí, lo más grande que tiene WWE y la construcción de historias y cosas que iban dejando y después retomaban y demás. Pero sí, obviamente, esto puede ser un muy buen combate. Kyle O'Reilly y Adam Cole son nombres que te venden por como si nada. Pero ya digo, es como, bueno, sí, los más grandes que hay, pero tampoco espero mucho. Es como, bueno, sí, fin de la historia y que sea un buen combate y listo. Okay. No, no voy a ver mucho más, creo. Y ahí es donde me empieza a fallar mucho en NXT. Pero sí me llama la atención. Sí, sería un combate que, bueno, quiero saber quién gana. Y a ver, más que saber quién gana, quiero saber qué hacen después con ellos. O más que nada con Kyle, que tuvo esa lucha con Valor tan recordada, que fue muy buena. Y el problema de acá, otra vez, es los cortes comerciales, que están en televisión y que, bueno, hay que cortar y que, más que nada, sufro con SmackDown, que es con el único momento que miro de WWE en televisión, que es como, bueno, sí, estamos teniendo un gran combate y corte comercial de 6 minutos, 5 minutos y volvés, están unos 4 o 5 minutos de nuevo y otra vez cortes y es como, me corta totalmente toda la lucha. Pero sí puede ser interesante y bueno, a pesar de eso puede llamar un poco la atención y a ver qué hacen con el final y qué hacen después.
Ahí está entonces Great American Bash para este martes. Y para el miércoles tenemos el primer episodio de AEW fuera de Daily's Place. Ahora será en Miami, ¿no? Están viajando por diferentes ciudades otra vez como hacían antes de la pandemia. Y tenemos Dynamite Road Rager con una cartelera muy interesante. Vamos viendo combates aquí de abajo hacia arriba, ¿no? De lo que llama más, de lo que llama menos la atención hacia lo que más. Empecemos con este que es un combate mixto. Chris Statlander y Orange Cassidy contra The Bunny y The Blade.
Esa no estaba en mi lista de Cage Match. Maldito Cage Match, me fallaste esta vez. Bueno, combate que también me llama un poco la atención porque a ver qué hacen con The Bunny y The Blade y qué hacen con Orange Cassidy y Statlander ahora. No sé qué están haciendo entre todos ellos, pero bueno, puede ser interesante para ver cómo lo plantean a futuro, más que nada para las mujeres. Pero sí, es un combate que ahí está bien. ¿Cómo que The Hardy Family Office? Se llama The Lady Bunny. Ahora,
sí, sí.
No sé qué pasa acá. Ah, mirá, están todos con Matt Hardy ahora. Wow. Bueno, me interesa. A ver qué hacen en esa lucha y bueno, a ver, puede estar muy bien y no recuerdo muchos combates mixtos en AEW, a ver cómo
lo hacen. Creo que es el primero, así. Creo que incluso dijeron que era el primero.
Wow, así que más interesante ahora con eso del agregado del primer combate mixto en AEW que a ver cómo los tratan.
Sí, también pienso que puede ser un buen combate, puede ser uno de los que la gente no tiene muy en cuenta, pero que termine siendo entretenido. Y creo que Chris Statlander es una posible retadora fuerte al título de Britt Baker. Así que podrían empezar desde aquí, ¿no? Porque creo que de todo lo que hay aquí para trabajar, ¿no? A futuro, lo de Statlander siendo retadora para Britt Baker sería lo más interesante que se puede hacer. Así que me imagino que ese será el enfoque del combate, o sea, ponerla a ella over, ¿no? Pero veremos qué pasa al final. Luego tenemos, voy a poner este de una vez porque sí es el South Beach Strap Match, un combate de correas. Cody Rhodes contra QT Marshall.
Qué hype me dan los combates de correas, ¿no? Ya vimos uno en Raw este lunes, ahora vemos otro en AEW este miércoles. Qué hype que tengo, ¿no? La verdad que no puedo dormir de las ganas de ver este tipo de luchas. Y como siempre, ¿no? Cody Rhodes ahí tratando de ponerse over, QT Marshall. Lo único llamativo de acá es que está Nico Morotto, así que espero que salga con una bandera de Inglaterra, festejando que están en las semifinales de la Eurocopa. No, no, no sé cuándo juegan, no sé cuándo es la semifinal esa, pero posiblemente ya estén en la final los ingleses. Juegan el mismo miércoles, así que pueden salir ahí y festejar y hacer de todo, que quizás es lo más llamativo de todo esto. O bueno, Cody Rhodes burlándose de él porque quedaron afuera contra Dinamarca en semifinales de Euro. Así que eso es súper interesante, lo demás no.
Sí, es curioso cómo lo que hace Cody en Dynamite se siente tan diferente al resto del show. Y se siente como otra dimensión, ¿no? Están ahí con QT Marshall y la Nightmare Factory y qué sé yo. Es raro. Y no es muy interesante de ver, la verdad. Así que este combate, espero que sea ya el cierre de esto y que pasemos a otra cosa, pero QT no tiene mucho que ofrecer aparte de la rivalidad con Cody. Cody, pues a ver en qué se mete, ¿no? Porque tiene que estar en algo importante, porque es alguien que está over y demás, pero no puede ir por el título mundial. Ya ha sido campeón TNT, y no creo que vaya directamente ahora a luchar con Miro, aunque podrían hacer un combate tal vez, pero no sé. Ojalá que ya terminen con esto y ya veremos qué otra cosa puede hacer Cody alejado de Ogogo y QT y demás. Luego tenemos Jake Hager, Santana y Ortiz, acompañados por Conan, contra Warlow y FTR, acompañados de Tully Blanchard.
No sé qué hace Conan acá, pero me encanta. Y acá es cuando digo, ¿qué combate? Bueno, medio sacado de la nada, porque bueno, es Inner Circle, de Pinnacle. Tuvimos el Sammy Guevara contra MJF la semana pasada. Y es como, bueno, sí, vamos a meter un combate random de la rivalidad de esta, 3 contra 3. Así como, bueno, sí, cuando estás buscando en el Teu, como volviendo al gimmick de Walter, ¿no? Buscando en el Teu, es como, bueno, rivalidad de 5 contra 5, bueno, ¿qué puedo hacer esta semana? 3 contra 3, están libres, listo, buqueadas, listo, ya está. Es interesante, sigue la historia, todo. Y me llama mucho más la atención esto que un Kyle O'Reilly contra Adam Cole, por ejemplo, más en la historia, ¿no? Que se trabaja mucho más y ahí es cuando digo, bueno, ¿cómo falla NXT en muchas cosas? O que el careo de Gargano con Karrion Kross. Ahora Gargano va a ser superior a Karrion Kross. Porque sí, porque Karrion Kross va a subir al roster principal. Y acá en AEW se siguen las historias, se siguen trabajando tranquilamente las cosas. No dije se acaba la nada. Digo, no sabía, no sé cómo nació Conan acá, pero me encanta. Y bueno, ahora sé que tengo que ver ese segmento con Tully Blanchard.
Sí, estuvo bueno. Conan hizo una muy buena promo, ahora enfrentándose a Tully. Y me pregunto qué tan involucrados estarán los dos. Algo harán seguramente. A Conan ya le aplicaron un pile driver, ¿no? Así que algo tendrá que hacer por ahí. Pregunta José Andrés en el chat si se habían separado de Pinnacle. No, no, están juntos. La estipulación del Stadium Stampede era que si perdía el Inner Circle se separaban, pero no, no perdieron, así que los grupos siguen juntos y siguen peleándose. Y ya, hablando de eso, también en este show de Road Rager va a haber un segmento en el que MJF va a encarar a Chris Jericho y le va a proponer un combate más con alguna estipulación, que sería el combate final, supuestamente, ¿no? Para que ya lo deje en paz. Así que veremos qué es. Pero en cuanto a este combate, me llama la atención, sobre todo porque de aquí se puede desprender luego un FTR contra Santana y Ortiz, nada más en parejas, que estaría bastante bien. Pero ya tendremos algo de eso ahora, seguramente, en este combate. Y a ver qué pasa con los acompañantes, que también es lo que llama la atención.
Sí, sin duda, sí. Bueno, espero que lo de MJF y Jericho no que llegue al final, pero acá es cuando llaman la atención, ¿no? Tenemos más de un año de historia entre MJF y Jericho y sigue siendo interesante. Y con las mismas caras, ¿no? Porque, bueno, apareció de Pinnacle, de Inner Circle estuvo ahí con cosas con Sammy Guevara y demás, que se iba, que se quedaba. Con MJF entrando, saliendo, pero la historia sigue siendo interesante y sigue llamando la atención. Y qué buen trabajo, ¿no? Qué cómo llama la atención lo diferente que es a WWE, que nos ponen a Drew McIntyre campeón un año y ya no lo queremos ver más. Ahí es como, bueno, sí, ya está muy, muy lindo todo, ¿no? Pero basta de Drew McIntyre. Ya hicieron un trabajo lindo, interesante, pero sáquenlo, por favor, un rato, que descanse, que vuelva. Muy diferente a lo que pasa entre una empresa y otra.
Tendremos también este miércoles el debut de Andrade el Ídolo, enfrentándose a Matt Sydal. Y va a ser la primera vez que voy a ver yo a Andrade luchando, al menos desde que se fue de WWE, porque no sé si habrá luchado en otro lugar antes, ahora lo busco, pero estará aquí en Dynamite luchando contra Matt Sydal.
Sí, acá estoy encontrando en el Cage Match. Tuvo dos luchas en parejas, 3 contra 3 y 2 contra 2. Una ganó, una perdió en algo que se llama RGR Lucha Libre en California. Así que no es la primera lucha, pero básicamente sí, es la primera lucha de Andrade. Matt Sydal es un nombre muy interesante para que tenga su primera lucha Andrade. Ahí se puede lucir, pueden hacer de todo. Aprovecho para decir que también Matt Sydal estuvo en algo que se llama Free the Narrative, que está en Fight, que es de EC3, y tiene EC3 una lucha contra Matt Cardona en el main event, y Matt Sydal hace de Vision y lucha contra Moose, así que bueno, interesante. A ver qué hicieron, si alguien tiene ganas de ver Free the Narrative en Fight, está ahí, hay que pagar para verlo, pero bueno. Y volviendo a esta lucha, ya digo, Andrade es un gran nombre, a ver qué hace también, si va a estar Vicky Guerrero o no, pero Matt Sydal es alguien que puede darle su primer gran combate, y bueno, a ver cómo se prepara Andrade para ser retador al título mundial, no sé si próximamente, pero bueno, de acá a futuro.
Y bueno, sí, me llama la atención también verlo. Y Vicky no es como que la mejor manager para él, o sea, no encaja tan bien con él. Pero bueno, a falta de otras que no van a estar disponibles, pues, ¿qué se hace? Y sí, espero que sea un gran combate y seguramente ya lo tendrán. Ya lo irán preparando para cosas importantes más adelante. Y tenemos también, no en AEW, pero por AAA, próximamente el reto de Andrade a Kenny Omega. Así que estamos ahí seguramente con Andrade ya queriendo establecerse como una figura importante dentro del roster. Y finalmente tenemos el main event de este show de Road Rager. Por el título de pareja será una street fight. Los Young Bucks contra Penta el Cero Miedo y Eddie Kingston.
¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambian las cosas entre una marca y la otra? Y me llama mucho la atención esta lucha. La verdad que compro totalmente. Además tenemos un antecedente de street fight en AEW que fue un 5 estrellas, así que No espero poco de esto. Además los nombres son súper llamativos ahí, los campeones, Eddie Kingston, Penta. Así que acá están mis fichas, acá está el hype puesto. Es un combate que quiero saber qué pasa y quiero saber todo. Así que me llama mucho la atención y me interesa qué pueden llegar a hacer este miércoles. Así que además con el público nuevo, con una nueva arena, a ver cómo reacciona la primera oleada de público fuera del Daily Place en Dynamite después de mucho tiempo. Así que con todos esos agregados me llama un montón la atención lo que puede ser este Road Rager. Así que están las fichas ahí y bueno, a ver qué terminan haciendo.
Ahí está entonces Road Rager. A mí también me parece que es interesante volver a la carretera con AEW. Tenemos bastante posibilidad de que los públicos estén muy metidos en las luchas, que haya un ambiente diferente, así que veremos cómo les va ahora y bueno, esperemos que se mantenga así, que no volvamos otra vez a tener problemas con la pandemia y qué sé yo. Martín, y la gente también, deme un par de minutos que ya regreso. No sé si quieres que te ponga música de ascensor o te dejo hablando acá.
No, yo acá voy a hacer promoción de shows de GCW, okay. Tranquilo.
Ya vengo.
Bueno, hoy va a haber un show de GCW que se llama Backyard Wrestling 3. Es la tercera edición de este pay-per-view anual. que va a haber un montón de luchas. Yo no sé cómo viene esto, cómo se programan todo esto, pero sí sé que son gente que antes luchaba en el backyard, en el patio trasero de su casa, y se grababa y demás, y tienen su oportunidad acá en ese show. Así como también el sábado que viene, mientras es la final de la Copa América, va a haber un show de GCW que se llama You Only Die Once, donde vamos a tener a Nick Gage defendiendo el título de GCW contra Alex Colón. Alex Colón, un luchador hardcore nacido de ¿cómo se llama? Esta empresa es CZW, CCW, donde nacieron casi todos los hardcore hoy en día. GCW es Game Changer Wrestling, tiene el mejor público y es súper interesante. Así que yo les recomiendo que vean una lucha cualquiera de Nick Gage, que aunque no lo conozcan al tipo, les va a transmitir emoción, les va a transmitir ganas. Y quizás no sea su estilo el deathmatch, el wrestling así, como yo, ¿no? Pero me llama la atención lo que está haciendo GCW, que ya, como ya hablamos alguna que otra vez, están construyendo un Nick Gage contra Matt Cardona en Homecoming, que va a ser el 24 de julio. Así que es interesante lo que se está programando la empresa, la promoción esta. Obviamente, como dice Saumerio, es mejor el buqueo de GCW que el de NXT, buquean a largo plazo y demás, así que me encanta. Y bueno, ya que el jefe tribal todavía no viene, vamos a hablar de la Copa América, de la Eurocopa, que al menos para mí todavía no me generó ninguna sorpresa la Copa América. No es que dije, wow, quedó fuera un gran equipo. No, no, no me sorprendió, no me dejó fuera de contexto nada, así que se vienen las semifinales, se viene Brasil-Perú, se viene Argentina-Colombia. Así que se repite la final del año pasado entre Brasil y Perú. Argentina viene super over. Colombia es como un poco el underdog porque otra vez están como, bueno, no ganamos nada, pero tenemos un gran equipo. Y Perú, siendo la sorpresa. Y la final el sábado que viene, así que no sé cómo van a ser las finales. Seguramente, como muchos ya hablan, es Brasil-Argentina. Y bueno, la Eurocopa está ahí, está Italia, así que supongo que el jefe tribal va a hinchar por Italia, va contra España. Ale, ¿vos por quién vas? ¿Por Italia o por España en la semifinal de la Euro?
Por Italia, porque luego ahí la gente se alegra y me cae algún regalito por ahí, ¿no? Así que, sí.
Y bueno, también tenemos a Dinamarca e Inglaterra el miércoles, a ver si Nico Moroto se pone feliz. Y bueno, el domingo sí podemos hacer la previa de la final de la Euro. El sábado, lamentablemente, es la final de la Copa América y no podemos hacer la previa de la final.
Claro, cuando Perú esté allí, ¿no? En la final. Me han preguntado, ahora, por cierto. Me mandaron un mensaje por el Patreon, en el comentario de alguno de los programas. Me preguntaba Héctor, ¿no? Que está pagando, evidentemente, bastante, apostar por Perú contra Brasil en la semifinal. Y me dijo, ¿cómo te ves con posibilidades? Y dije, no, bueno. La fe es lo más lindo de la vida, pero no, es difícil. Así que no. No estoy convencido de. O sea, no puedo con una. ¿Cómo decirlo? No puedo calmadamente recomendarle a alguien que apueste por Perú, pero quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué puede pasar, Martín? El fútbol sudamericano es así.
Es complicado. Yo, como ya saben, soy hincha de Brasil y me duele a veces esos fallos, ¿no? Esos fallos, ¿no? Esos que son medio extraños, ¿no? Es como, bueno, sí, qué sé yo. El referee podía haber hecho mejor trabajo si no hubiera sido por otra cosa, ¿no? Pero me duele eso, me duele verlo en el fútbol y tan descaradamente, así que no estoy muy feliz, que digamos, pero sí creo desde mi corazón, quiero que Messi gane algo al fin, una vez en su vida con la selección, así que no me molestaría que gane Argentina la Copa.
Y bueno, Ahora que estamos hablando del Patreon también.
Los españoles se te rebelaron,
Sí, pues sí.
Era tramposa esa pregunta.
Claro. Esa es la pregunta en la que tu novia te dice, ¿no? Estoy guapa hoy, le dice sí, ¿y cuándo estoy guapa todos los días? O si no, ¿qué? No, te vas a decir, no, no puede ser. Es una pregunta con truco. Pero bueno, hablando del Patreon, también mencionarles que para este próximo Florida Vice, que es cubriendo los shows que hemos comentado ahora, estará disponible en abierto, así que estén atentos ahí para escuchar esta semana la revisión de este par de shows especiales, Great American Bash y Road Rager, que estaremos hablándolo con Andrés en los próximos días, seguramente para el jueves quedaremos de grabar, viernes a más tardar. Así que ya estará la revisión de los shows. Y ahora, Martín, a menos que tengas algo que decir antes, tenemos que hablar de Raw. Ya habrás gastado tu
Yo
material
no,
aquí ahora mientras me fui.
yo no tengo nada que decir. Vamos con Raw y saquemos esto de una. Solo que ayer hubo un show interesante en Japón de una empresa que se llama FMWE, que sería Frontier Martial Arts Wrestling Explosion, que vi que hubo muchas explosiones y hubo un Barbed Wire Explosion Six Man Tag Team Death Match. Así que cuantos más nombres tenga un combate, llama mucho más la atención. También hubo un Throwing Money Bunkhouse Three Way Death Match. Obviamente, este tipo de combates llaman la atención a cualquiera. Y vi que hubo mucho fuego, muchas explosiones. Y las cosas que no tuvo este show de IW pasaron acá. Así que si quieren ver algo, busquen en Twitter, que seguramente hay. Pasemos a la que nadie le interesa.
Vamos con Raw. Tuvimos la semana pasada ya algunos combates clasificatorios. Teníamos a tres clasificados: Ricochet, John Morrison y Riddle. Para esta semana había una triple threat con Drew McIntyre, AJ Styles y Randy Orton para estar en el último puesto de clasificados al Money in the Bank. Pero Randy Orton no estuvo. No dijeron por qué, al menos yo no lo vi. Pero no estuvo presente y para esto, para cubrir ese puesto que él había dejado ahí nada más, pues que era la Triple Threat, hicieron una Battle Royale al inicio para que el que ganara fuera esa Triple Threat luego. Y Riddle quiso ser él el reemplazante de Randy Orton, o sea, él representarlo en caso de que él ganara, Randy se metería en la lucha. Así que Riddle estuvo en el combate, ganó la Battle Royale, fue a luchar en el Main Event. Pero finalmente es Drew McIntyre quien gana y será él quien vaya a Money in the Bank.
Sí, esto no entendí mucho porque obviamente no quiero ver Raw. Y me llama la atención que todavía sigan metiendo a Drew y lo sigan metiendo. Y no es porque no quiera que Drew McIntyre esté en la escena titular, porque es un buen luchador, tuvo un reinado bastante decente, más allá de lo que le dieron. Pero creo que es la capacidad de crear una historia paralela en Raw que mantenga a Drew McIntyre interesante, ¿no? Porque lo hemos visto cientos de veces, campeones que todavía no llegan a ser campeones porque tienen que pasar otro paso, que es una rivalidad interesante, que llama la atención, que bueno, te mete, te llama ahí y está y sigue y estamos ahí, que bueno, todavía no llegan, todavía no llegan, todavía no llegan. Pero con Drew McIntyre no pueden hacer una historia paralela, no pueden meterle un heel que le diga como, bueno, hay un caso que se me viene a hacer rápido a la cabeza, cuando John Cena pierde el título contra Edge en Backlash 2009, que es culpa del Big Show. Y es como, bueno, John Cena se va de la historia porque tiene una rivalidad con el Big Show, mientras que Edge sigue con el título y bueno, John Cena es interesante, Edge con el título, es interesante. Separamos los dos bandos y tenemos dos historias que llaman la atención. Pero acá con Drew no pueden hacer nada, no le tienen un rival, no le dan nada. No, la historia de Hell in a Cell fue mala y el final fue horrible. Así que no me llama para nada la atención todo lo que pasa acá. Pero bueno, el Money in the Bank se está construyendo y parece un combate interesante. No sé quién puede llegar a ganar. Así que quizás eso es lo más interesante y bueno, quizás Como ya sabemos, ¿no? Están construyendo todo esto para el público y que haya muchos spots y haya muchos vuelos y que el público enloquezca. No sé si lo lograrán, espero que sí. Pero no tengo mucho hype por ver de nuevo a Drew McIntyre en la escena titular. Ah, y en la lucha, ¿no? En la lucha hay algo que me encanta, ¿no? Porque es como Riddle no me acuerdo cómo pasa. El asunto es que lo están cubriendo a. Drew McIntyre lo está cubriendo a AJ Styles, ¿no? Y estábamos afuera. Entonces somos. Lo saca AJ Styles. Para que no lo cubran. Porque va a perder. Porque Omos quiere que gane AJ Styles, ¿no? Y entra Riddle. Y.
No, es al revés.
Lo mata a
Riddle está... tiene a AJ. No sé si era una cobertura o una llave. Y Omos saca a AJ. Y para que no pierda, y luego viene Drew y mata a Riddle y gana él, ¿no?
Claro, y Omos está con AJ afuera, tipo, bueno, perdió al final, o sea, podría haber dejado que gane Riddle, pero no quise, pero si gana Drew está bien, porque sí, y además me encanta que ponen una cámara que se ve todo el ring, todo el plano del ring, y Omos ni siquiera amaga como, bueno, sí, voy a subir para... sacarlo a Drew y aprovechar de que Riddle está muerto y ponerlo a... No. Es como, bueno, sí, ya está. Ese me he cometido. Lo único que podía hacer en esta lucha era sacar a AJ Styles y listo. Cosas que me enojan mucho porque no tienen sentido al final de todo. Y tengo que parafrasear esta frase siempre cuando veo a Raw porque es increíble la poca capacidad de un buqueo de una lucha que tienen. Así que imagínense con todo el show y las historias.
Sí, también me llamó la atención que Riddle se lesiona en la lucha porque patea las gradas metálicas y se rompe el pie o algo. Y luego regresa con un vendaje y patea normal, ¿no? Bueno, el poder de la recuperación de Riddle. Y sin haber tenido la lista de participantes, ya tenía a mi candidato para ser Mr. Money in the Bank, que era Sami Zayn, pero ya no va a estar. Y ahora con los que van poniendo... aún no tengo claro, habrá que ver quiénes más se añaden de SmackDown. Pero había puesto la idea de Drew McIntyre la semana pasada, tal vez, ganando el maletín, pero ya se sabe que puede retar a cualquiera, no tiene que ser de su propia marca, o sea, podría ir a SmackDown a retar. Así que no tiene mucha gracia. Y seguramente, a diferencia de lo que decía la semana pasada, de que de pronto no pudiera retar a Lashley porque perdió ese combate, seguro que con el maletín dirían, ah, no, el maletín sí lo permite, ¿no? Y no harían mucho más drama por ahí, así que no le veo mucho potencial a Drew como Money in the Bank, como Mr. Money in the Bank. Pero de los que están por ahora participando, diría que es el que tiene más posibilidades. Así que habrá que ver finalmente cómo termina de armarse la lucha y qué sensación nos deja cuando estemos en la previa para ese pay-per-view.
Sí, yo por ahora le voy a Kevin Owens, creo que es el que más posibilidades tiene porque los otros candidatos de SmackDown son como que cortan un poco las historias porque están construyendo a futuro. Entre Owens o Cesaro por ahí, que fueron que ya retadores a Roman y que bueno, tengan su revancha además, me interesaría, me llamaría la atención, pero cortarle el push a Nakamura o a Big E, eso sí que no me gustaría. Y de Raw no me gusta nadie. Y bueno, Drew McIntyre, pero es como que bueno, sí, que voy a estar con Drew ahí otra vez y demás, que no me llama nada, así que no quiero ni pensarlo, de hecho.
Bueno, como ustedes ya saben, yo veo Raw en YouTube, no veo el show entero. Así que quisiera que alguien me confirme, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Porque la semana pasada ya había dicho con Fede que tenía yo una clara apuesta acerca de cómo iba a continuar la historia de Eva Marie y Doudrop, y dije, bueno, una persona normal, una persona con algo de lógica, diría que claro, se han peleado, Doudrop no le gusta cómo la trata Eva Marie, entonces ahora con la traición va a irse ella por su cuenta y Eva Marie tendrá que hacer otra cosa, ¿no? Pero como es WWE, van a seguir juntas, ¿no? Ya me han condicionado a ir por el camino de lo ilógico y decir van a estar juntas todavía, así que estuvieron haciendo equipo otra vez. Ahora ellas, Piper Niven aún se llama Doudrop. Y no solamente es que siguen juntas, sino que esta semana además, Eva Marie quiso abandonar a Doudrop así como había hecho Doudrop la semana pasada con ella, y la abandona, no le da el tag. Pero aunque sucede esto y Doudrop quede en desventaja contra dos ex campeonas mundiales como Asuka y Naomi, Doudrop se encarga de las dos y gana limpio, cubriendo a Asuka además. Y celebra, ¿no? Habiendo ganado, como si fuera cualquier cosa. Y Eva Marie lo que hace es decir, ah, la ganadora, Eva Marie, jajaja, ja, ja. Y Doudrop en el ring como que se ve con cara de indignación. Pero una indignación que no la va a llevar a separarse de Eva Marie, sino que va a seguir siendo su pupila seguramente, y habrá algo más. Y casualmente dirá, ah, mira, gané el título de las mujeres, ¿no? Pero Eva Marie dirá, ah, sí, yo soy la campeona. Y no mucho más.
No, esto la verdad que más indignante es algo que ya no tiene sentido. Ya sabemos que tenemos que abandonar todas nuestras esperanzas porque de esta historia no puede salir nada bueno. Más allá después, en mucho tiempo, si Doudrop se vuelve a cambiar el nombre, cosa que dentro de la historia no tendría sentido que sea Piper Niven porque nadie la conoce, nadie sabe quién es. Así que no me gusta nada de todo esto, no me gusta pensar nada futuro porque tampoco el futuro me llama la atención. Eva Marie es bueno, Eva Marie, y bueno, qué sé yo, encima Doudrop matando a Asuka y Naomi, siendo que Doudrop no es un acto de powerhouse, ¿no? No es como, ah, sí, vengo como la más gigante de todas, mato y me voy, y listo, ya está, gané. Soy la mejor del mundo, sino como que bueno, lo tienes ahí para dar un poco de gracia y como que bueno, Eva Marie, y no sé qué, no me llama para nada la atención todo esto, así que terrible.
Y bueno, solamente mencionar que hubo otro segmento con Alexa Bliss, ¿no? Que sale ahí a ayudar a su amiga, que me imagino que son amigas, Nikki Cross, ¿no? Que ahora es la estrellita de Boca, ¿no? Que sale ahí a pelear con su traje. Y le ganó a Shayna Baszler, ¿no? Para variar.
Qué locura, ¿no? Y bueno, como ya dijo Fede la semana pasada, ojalá que Nikki Cross venga acá a Argentina con esa ropa y se ponga super over, que sería lo único que me llama la atención, pero la ropa, el personaje, no sé, no me termina de convencer para nada, así que bueno, ahí está Nikki Cross.
Tuvimos también en Raw el encuentro entre Jackson Ryker y Elias, ¿no? Ya estábamos hablando más temprano de otro combate de correas. ¿Y a quién le importa, no? Jackson Ryker ganó y poco más. ¿Qué puedo decirte de Jackson Ryker y de Elias, ¿no? Más allá de que no quisiera verlos más en mi pantalla.
No, además esto no le encontré sentido, ¿no? Porque si me vas a poner a Elias corriendo todas las semanas de Riker, lo único que esperaría es que, bueno, Elias termine sorprendiendo a Riker y le gane, ¿no? Porque es como, bueno. Pero al final Riker termina ganando limpio y bueno, y entonces ¿para qué tuvimos 3 semanas de Elias corriendo? O sea, se solucionaba todo muy fácil, como que bueno, ya está, ganó Riker porque Elias no quiere competir y listo, es el mejor y ya está. Pero no, alargaron todo esto un montón y Riker sigue ahí, es horrible.
También tuvimos un encuentro de Kofi Kingston con MVP esta semana. Y todo giró alrededor de la idea de que pues Kofi va a retar por el título a Bobby Lashley. Y si está a ese nivel o no. Y luego MVP le dice que, pues claro, él no está listo para luchar todavía, que está lesionado. Entonces Kofi no lo puede tocar y qué sé yo. Pero luego cuando Kofi va por él, en la rampa, MVP se defiende, o sea, se mueve y uno se da cuenta de que no está mal. O sea, no sé si ya está del todo recuperado, pero sí se movió sin bastón, ¿no? Y Kofi al final lo tumba con una patada y poco más. Pero más allá de eso, creo que han hecho un buen trabajo siempre. Que han tenido segmentos, MVP y Kofi, hablando cada uno pues de queriendo convencer al otro y qué sé yo. Pero lo han hecho bien, lo hicieron bien aquí también. Así que es un buen segmento para generar hype de cara al combate. Que de por sí luce como que Lashley va a matar a Kofi, pero Algo de drama al menos habrá.
Sí, no, no puedo ver ese combate en un GIF. No, no me llama la atención, ¿no? Es como ese Lesnar contra Kofi. Necesito que pase en un GIF y listo. No me gusta, no me gusta para nada el personaje de Kofi, porque sigue siendo Kofi, sigue siendo él. Cuando tenía un poco las esperanzas de que cambien algo, siguen con todo el mismo acto de New Day y que los amigos y que sos el mejor y que lucho porque vengo de abajo y que otra vez lo mismo, siempre lo mismo con Kofi Kingston. Y creo que es lo que más me molesta, ¿no? Porque después de tantos años siguen metiéndolo en la misma escena, después de ganar el título mundial, siguen metiéndolo en lo mismo. Dijo, basta, ya está, basta. Y mañana en Raw vamos a tener a MVP luchando con Lashley haciendo equipo contra Kofi y Xavier. Así que MVP está bastante bien, parece. Y vamos a verlo ahí competir en Raw, así que quizás es lo que más me llama la atención volver a ver a MVP en el ring, a ver cómo está después de tanto tiempo que no lucha. Y esta historia no me llama nada la atención.
Igual el rol de MVP ahora creo que es más valioso como acompañante de Lashley que como luchador. Pero para este tipo de combates que son parte de la historia de Lashley, siendo el campeón, ¿no? Me parece que puede aportarle ahí un poco. Pero igual creo que tiene más potencial hacia adelante, ¿no? Y en el futuro, MVP continuando siendo manager que más que seguir siendo luchador, porque claro, hay un límite, ¿no? En cuanto a la edad y el estado físico y qué sé yo. Después tuvimos también en Raw un encuentro entre Ricochet y John Morrison, los ya clasificados a Money in the Bank. Tuvieron un par de segmentos, ¿no? Se encontraron en backstage con The Miz y que Ricochet les roba uno de esos chisguetes que tienen con agua, ¿no? Y les rocía el agua en la cara, porque ya sabemos que WWE es la secundaria, ¿no? Entonces hay que atacarse así. Y todo esto condujo a un combate que terminó con un spot en el que Ricochet se lanza sobre Morrison afuera. Y nadie se pone over porque, o sea, Ricochet al menos podría haber vuelto al ring, ¿no? Y ganar. Y no habría quedado mal nadie porque igual, pues fue un spot impresionante. Entonces que Morrison no regrese a tiempo al ring, se entiende. Habría sido bueno, para al menos darle algo a Ricochet, que no ha tenido nada recientemente. Pero no. Tienen que quedarse ambos afuera, nadie vuelve al ring. Y al final no pasó nada, ¿no? Ambos perdieron y ninguno llega con el ímpetu que tendría que tener ahora que tiene la oportunidad de ir por el Money in the Bank.
Yo sé que estás esperando, Ale, pero mañana vamos a tener una revancha de John Morrison contra
Ah.
Ricochet en Raw. Sí, con The Miz ahí de manager. Encima las nuevas placas de WWE para promocionar, al menos en Instagram, son horribles porque aparece Morrison primero y The Miz atrás y el otro costado aparece Ricochet y parece una triple amenaza. Yo veo esto y digo, esto es una triple amenaza. Lo mismo que después hay un Miz TV con los cuatro involucrados en el Money in the Bank de Raw y parece una lucha de fatal de cinco esquinas, ¿no? Y es como, ¿por qué? Y el spot este me enoja, ¿no? Cuando las cosas son tan obvias y tan horribles en WWE porque tienen todas las cámaras, tienen todos los planos, tienen 16 cambios de plano por cada 3 segundos y de repente justo cuando caen, no te lo muestran. Cuando caen atrás de la barrera, no, esta cámara no estaba habilitada, justo esa no estaba. Ah, ¿por qué? No sé qué habrá pasado ahí, no vamos a mostrar el colchón. Nah, qué sorpresa. Pero me sigue molestando que cuando faltan, ¿cuánto? 2 semanas para que vuelva el público, sigan haciendo todos estos spots, porque después, ¿qué van a hacer, no? Después cuando me das todos los vuelos y todos los saltos y matando gente, tirándolo contra un colchón y demás, y después. No, bueno, cambiamos, no, tampoco era tan así la historia, tampoco éramos tan violentos, bueno, fue un exceso, ¿no? Fue un exceso. Y The Miz o sea, me da lástima porque The Miz está lesionado de verdad y lo sigue teniendo ahí en pantalla, quizás es por The Miz, ¿no? Porque él quiere estar ahí, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene? Tampoco es que The Miz sea súper esencial para el show y que necesite estar ahí todo el tiempo. No me gusta, no me gusta esto y dudo que me siga gustando y creo que ya todo lo que tengo para decir lo dijo Fede la semana pasada, así que vayan a escuchar ese programa sobre lo que opinamos del Miss.
Sí, bueno, tal vez se esperaba mucho, ¿no? Pensando que le darían algo a Ricochet, al menos. O a Morrison, ¿no? Siquiera, pero no. Habrá que ver si ese combate que tendrán mañana algo más nos dará, pero ya está claro que no están muy interesados en darle cosas a Ricochet y a Morrison tampoco, así que están ahí ambos en el combate, como ya decía la semana pasada, para tener algún spot espectacular, ¿no? Pero no para ganar, claramente. Y también tuvimos un combate, que era de 3 contra 3. Rhea Ripley haciendo equipo con Dana Brooke y Mandy Rose contra Charlotte Flair, junto a las campeonas Tamina y Natalia. Y al final, o sea, al final Charlotte gana el combate. Y luego Rhea, porque en un momento Charlotte en el combate atacó la pierna de Rhea Ripley, como suele hacer, ¿no? Para su llave. Y luego del combate, Rhea Ripley, que como ya decimos no sabemos si es mala o buena, sale y ataca a Charlotte por la espalda, le ataca la pierna, ¿no? Y se va riendo. Que sí, es Charlotte, ¿no? Y es la heel, obviamente, pero un ataque así, al final, queda feo, ¿no? Y bueno, ¿qué importa? Ya sabemos que Rhea Ripley no se ha esforzado mucho en decirnos qué hay que sentir en cuanto a ella como personaje. Así que ahí está, que se pelee con Charlotte y poco más.
Me da gracia porque es tan horrible todo. Porque es como que, bueno, sí, gana Charlotte y aparece Rhea Ripley, ¿no? Ni siquiera es que la mata con una silla, con un objeto contundente, ni con la tapa de la mesa, ¿no? Que ya se olvidaron de todo eso. Le golpea la rodilla y se va. Listo, ya está. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Listo. Chau, chau. Y también es horrible porque justo está subiendo a Natalia como para festejar con Charlotte, no sé qué. La ataca arriba Ripley Charlotte. Y Natalia se baja del ring y se va. Es como, bueno, o sea, ¿qué? ¿No tendrías que defender a tu compañera, algo? Pero que lo más interesante es que mañana en Raw ya está anunciado de que Charlotte va a dar un update sobre su estado médico. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cuándo se lesionó Charlotte? ¿Qué pasó para que nos dé un update sobre su estado de salud y médico? Vaya a saber qué habrá pasado ahí. Hay rumores de que Andrade puso la semilla. Yo leí eso. No sé qué habrá pasado ahí, pero que Charlotte salga así de la nada a dar esto es llamativo. No, porque no pasó nada el lunes en Raw. Y viendo el Instagram de WWE, a veces me enojo mucho, ¿no? Porque el otro día subieron, para que la gente opine, ¿no? ¿Cuál es la mejor rivalidad del 2021 hasta este momento? Y ponen una imagen de Drew McIntyre y Bobby Lashley. Es como, bueno, tampoco es tan buena la rivalidad, ¿no? Podría opinar de muchas otras. Y después ponen, ¿quién es la mejor superestrella en Raw en el 2021 hasta este momento? Y ponen a Lashley, a Sheamus, a Rhea Ripley, Asuka, Randy Orton y Drew McIntyre. Es como, no me quedo con ninguno, pero con ninguno me quedo. Hasta con Lashley, que es el campeón y todo, no me quedo por las luchas terribles que estuvo teniendo. Así que lamentable lo que están haciendo en Raw y se nota cuando no preferís a ninguno dentro de un roster tan variado y con gente tan importante.
Pasemos a hablar de SmackDown. Tenemos algunas cosas importantes, interesantes que pasaron en el show. Como, bueno, tuvimos a Edge otra vez apareciendo allí, retando a Roman Reigns, diciendo que está metido en su cabeza y eso. Y Roman no apareció en este show. Aparentemente iba a haber un plan con Jimmy Uso en la parte final, que iban a atacar a Edge. Pero cuando Edge aparece, Jimmy se queda mirando alrededor y ve que Roman no está. Y como Edge le dice, pues al final Roman lo ha mandado a morir, ¿no? Y no se ha preocupado por defender a su primo ni enfrentarse a Edge. Así que por ahora podemos incluso creernos un poco la historia de que Roman está preocupado porque piensa que Edge le podría ganar. Y a ver cómo afecta esto la relación entre Roman y Jimmy, que hace poco recién se han aliado. Y Jay sigue desaparecido, así que Hay varios elementos aquí en la historia. A ver si todos terminan teniendo alguna influencia en el combate. Si tienen algo que aportar al final, por ejemplo, ¿no? Si vuelve Jey Uso o algo. Pero bueno, está interesante y a ver cómo responde Roman Reigns a lo que dice Edge. Me imagino que la próxima semana.
Sí, y me llama mucho la atención porque es una historia que sí, es salida de la nada. Y Edge ya tuvo su oportunidad contra Roman, pero tenemos excusas porque tampoco fue una lucha de uno contra uno. Estuvo ahí metido nuestro querido Daniel Bryan. Y tampoco fue una victoria súper clara de Roman. Fue una victoria con el con Jey Uso metido en el medio. Así que tampoco se ve mal Edge, porque es Edge al final de todo y puede ganarle a cualquiera. Y justo me acaba de aparecer en Twitter que WWE puso que hace 19 años Edge ganaba unos títulos en parejas especiales, porque fue el último título que ganó Hulk Hogan en su historia. Así que hace 19 años Edge y Hulk Hogan se convertían en campeones en parejas y, bueno, historia. Y en cuanto a esto, me llama mucho la atención las historias con Jimmy Uso y con Roman. La verdad que estoy encantado con todo lo que están haciendo acá. Edge con su remera, que no vi mucho que hablen de eso. Pero la remera de Edge dice Iconoclast, que sería iconoclasta. Y refiere a las personas que rechazan los valores, normas o formas tradicionales de un grupo. Por ejemplo, la familia de Roman Reigns con el Tribal Chief. Así que bueno, hay un poco de historia por ahí metida, detalles que suman, y los detalles siempre suman, y con la remera y con las demás cosas que están trabajando ahí, me gusta mucho, y además Edge es un gran oponente, y como ya digo, están construyendo todo para un Money in the Bank que quieren que explote el público. Y poner a Edge siempre es un gran factor, y más contra Roman. Así que me encanta todo esto, me sirve un montón para lo que va a ser el show, para el público, para la historia también. Así que está todo muy encaminado y dudo que lo vayan a romper, así que mis felicitaciones.
Sí, seguramente que va a hacer que el público se levante bastante cuando llegue el momento de tener Money in the Bank. Y bueno, continuando con el armado de la cartelera del show, tuvimos el Kevin Owens contra Sami Zayn, Last Man Standing, para que uno de los dos clasificara al Money in the Bank. Y bueno, Sami había ganado en el pay-per-view, Owens gana aquí. No vi el combate entero por falta de tiempo, pero al menos la parte final me gustó, con Owens matando a Sami contra la mesa de comentarios, otra mesa ahí en ringside, contra el filo del ring. Y con eso Sami ya no se levanta más. Así que Kevin Owens está ahora en Money in the Bank. Como ya decía más temprano, yo pensaba que incluso para ganar el maletín tenía como candidato a Sami Zayn. Pero a falta de Sami, bueno es Kevin. Y también iría yo con Kevin Owens ahora para que gane. Ojalá que lo haga. Creo que siempre ha sido un buen candidato para ser Mr. Money in the Bank y no lo ha sido hasta ahora. Pero ya veremos con la cartelera completa, o sea, con la lista completa de participantes. Un poco si hay algún otro que se perfila más para ser el ganador del maletín. Pero es bueno que tengamos a Kevin Owens ahora metido ahí. Lástima por Sami Zayn.
Sí, es una lástima y me llamó mucho la atención porque Owens después de Hell in a Cell puso un tweet como que bueno, gracias por todo, pero se iba a tomar un descanso y que nos íbamos a ver en un tiempo y de repente está ganando la lucha esta y va a luchar por el maletín, así que me llamó bastante la atención y además es un claro candidato, tuvo una promo también en Talking Smack según vi contra Paul Heyman diciéndole que va a ganar el maletín y todo, así que bueno, a ver qué terminan haciendo. Me gustó mucho también el final, no vi la lucha porque justo estaba jugando Brasil en ese momento y por más que me llamaba muchísimo la atención el Owens contra Sami, no podía dejar de ver el partido. Que estaba interesante, ¿no? Porque hay referencias al wrestling, ¿no? Hasta Drew McIntyre salió a tuitear ahí la gran patada de Gabriel Jesús contra el chileno. Y un detalle, ¿no? Gabriel Jesús no hace la palmada en la pierna como Drew, así que está mucho claro. Más sobre esa patada. Y este combate me llamaba mucho la atención y no me molestaba, como sí me pudo molestar un poco a Fede, el hecho de que sea un Last Man Standing, porque es una historia que viene de hace mucho tiempo y además le da al Money in the Bank, a la lucha, un toque más especial, ¿no? Porque, y es un buen trabajo que está haciendo SmackDown, porque es como que, bueno, pasito a pasito van yendo y van llegando a lo que es una lucha con importancia, ¿no? Porque para llegar a esta lucha tenés que ganar una Last Man Standing, ¿no? Porque que ya es mucho. Y una rivalidad llamativa, interesante. Y en Raw es como que, bueno, sí, otra lucha, gana, gana, gana. Después la semana que viene hacemos otra lucha, gana. Y después, bueno, segmento en pareja, lucha pareja, lucha segmento con The Miz, lucha entre ustedes dos, The Miz molesta. Y después ustedes dos se pelean y es como Raw buqueó todo de una y siempre hacen lo mismo. Y SmackDown se toma mucho más a la ligera, llegan con tiempo. Ahora, bueno, tenemos a Owens ahí después de una gran lucha. Se ve súper fuerte. La semana que viene vamos a ver a Rollins contra Cesaro y a Nakamura contra Corbin, que son otras dos luchas con historias. Y continúan las cosas, continúa todo en SmackDown. Y no es que Money in the Bank es un parate en el medio, pero siguen las historias rumbo a este combate que es lo que más me gusta al final de todo, porque no es como que pasa todo y dentro de Money in the Bank nadie se pelea con nadie y después sigue, sino que sigue todo, así que también para Survivor Series supongo que harán un trabajo súper interesante en SmackDown si sigue todo así. Y bueno, vamos a ver qué termina pasando en el gran pay-per-view que se está preparando.
Bueno, se me ocurrió algo, pero lo voy a dejar para después porque hay que terminar con SmackDown. A lo que quiero hablar. Bianca Belair retó a Bayley a que tuvieran un combate en el próximo pay-per-view Money in the Bank por el título, pero añadió la estipulación de que sea un I Quit Match. Bayley era quien pedía el combate, ¿no? Y Bianca es quien le añade la estipulación. Así que tenemos eso, ¿no? Que es un I Quit. Es una estipulación que puede a veces funcionar bien, otras veces no tanto, pero confío en que seguramente lo sabrán llevar bien. Así que solo queda ver ahora pues cómo les va con este I Quit Match. Y pienso que sabiendo que son Bayley y Bianca, podemos confiar en que será un combate al menos interesante y algo distinto para darle algo de variedad a la cartelera, ya que estamos en este ímpetu, como dices, de armar un Money in the Bank con público otra vez que sea un evento fuerte y que les dé algo bastante bueno a la gente que va a ir a verlo en vivo. Pienso que va a estar bastante bien.
Sí, me llama la atención más que nada por la estipulación. Y no sé si viste que Bayley dijo que si ella llega a decir I quit, se va de SmackDown. Es más, se va
Cierto.
de WWE. Así que por ahí está el dicho. No sé si vaya al hecho, que es otra cosa.
No, pero al final dijo, o sea, no, no sé qué tan. Porque dijo, me voy de WWE, hasta me retiro del wrestling, casi fue lo que dijo al final, ¿no? Así que
Claro.
no sé qué tanto vayan a jugar con eso, de que van a darle la importancia a esa expresión. Pero bueno, al menos se puede jugar un poco con eso, ¿no? Al final Bayley es heel, puede decirlo, puede irse un tiempo y luego volver. Pero veremos.
Sí, y bueno, es una estipulación que siempre es bastante violenta. Las quit match suelen ser bastante violentos y dar lucha por todo el coliseo, que también es otro agregado porque pueden ir a luchar entre el público y pasar por ahí. No, no creo que tanto entre el público, pero sí pueden salirse del ring y hacer cosas llamativas. Además, Bianca y Bayley son dos que están súper capaces para hacer este tipo de combates. Y me gusta que le dan un agregado más a esta lucha que ya vimos, no bastante, pero ya vimos como dos o tres, hasta la vimos en Hell in a Cell y todo, así que es una oportunidad más para Bayley que no se siente mal. Y me gusta, ¿no? Porque sigue la historia y tampoco hay otro rival, otra mujer interesante que pueda retar a Bianca en SmackDown. Así que por este lado me gusta un montón y bueno, Bayley es Bayley y tiene esa oportunidad, así que me gusta un montón lo que están haciendo y la estipulación le suma un montón también a la lucha, así que bien, bien, buen trabajo.
Bueno, vamos ahora, ya nos queda poco tiempo de programa, pero hablemos de uno de los temas importantes de la semana, que ha sido el regreso de Zelina Vega a WWE, apareciendo en SmackDown de la nada, ¿no? Porque Sonya Deville dice, estaba ahí anunciando a quienes participan en Money in the Bank, ¿no? En lugar de hacerlas clasificar, ya anunció a Carmella, y salió Liv Morgan a ganarle a Carmella, pero Liv Morgan no ha clasificado, porque así no se va a Money in the Bank, aparentemente en SmackDown, por el lado de las mujeres. Y más bien Sonya anunció a Zelina Vega como la siguiente participante de la lucha. Y es curioso porque no sé qué al final qué me quieren vender, ¿no? Porque nos anuncian a Zelina Vega como participante, supuestamente porque es una luchadora importante, ¿no? Ha tenido una gran presencia en WWE. Pero no, en realidad no. Nunca fue una luchadora que le dieran mucho o que la vendieran como una luchadora, pues, creíble, ¿no? Con victorias importantes ni nada. Era siempre más una manager, y ese fue su rol más importante en la empresa. Pero ahora dicen, no, se merece Money in the Bank sin clasificar, que vaya ahí. Y la presentan por todo lo alto en su regreso, ¿no? Y luego sale Liv Morgan y le gana. Entonces, con Zelina Vega regresando además, ¿no? Ni la cuidan ni nada, ni la quieren vender diferente a pesar de lo que dicen. Así que, ¿qué pasa ahora con Zelina Vega, no? ¿Cuál es el beneficio de haber regresado? Si es que su rol más importante, como digo, ha sido ser manager. Y la persona para la que era manager ya no está. Y está en otro lugar. Un lugar al que podría ella haber ido. Su marido tampoco está ahora en la empresa. Y ahora ella regresa a ser luchadora cuando no la van a vender bien como luchadora y tampoco es que sea una tan buena luchadora como para ponerse over luchando. Al final, yo no voy a criticar la decisión de ella porque seguramente habrá considerado, no sé, el tema económico y habrá dicho, me conviene más estar por aquí que en otros lugares. A pesar del problema con Twitch y no sé cómo habrá hecho eso, lo habrá resuelto, me imagino. Y que tuvo algún problema por el tema de querer promocionar o promover la formación de un sindicato de luchadores y que por ahí hubo un problema personal con la empresa, pero ha vuelto, así que algo habrá visto ahí que le convenía para regresar.
Qué locura todo esto, ¿no? Qué locura, porque después de tanto que estábamos ahí, y qué bueno, qué interesante, Zelina Vega saliendo, y qué bueno el sindicato, que podíamos hacer cosas llamativas, después con la salida de Andrade, después con la salida de Lester Black, era como que todo cerraba mucho más y una rivalidad entre Andrade y Tommy End en las indies podría ser súper interesante, y con Zelina Vega metida en el medio, y tantas cosas que se veían bien, terminaron todo en la nada, y como vos decís, Zelina Vega tampoco es como que me llama la atención, ¿no? Porque es una... La veo salir en SmackDown y digo, bueno, sí, es una luchadora que estuvo hasta hace muy poco retando a Asuka antes de irse, pero después de eso, nada hizo, y no creo que hagan mucho más. Además, la ponen contra Liv Morgan y pierde, y lo que sí voy a rescatar es que me gusta el buqueo de SmackDown para el Money in the Bank, porque no tiene muchas mujeres y deben tener unas 10 como mucho, con dos campeonas femeninas en parejas, dos que están metidas por el título mundial y Sasha Banks, que está perdida. Así que le queda un roster que sería Carmella, Liv Morgan, Reckoning y Zelina Vega. Y como las cuatro entrarían al Money in the Bank, le están dando una historia interesante a Liv Morgan, que bueno, que se ponga over, que luche para ganarse la oportunidad, porque acá es elegido a dedo. Y me gusta, al final de todo, si terminan poniendo bien a Liv Morgan y posiblemente le... Como que Liv Morgan estaba en cero y después de todo esto ya empieza a subir un poco el nivel para verla como, bueno, una posible Money in the Bank, una ganadora y, bueno, después ponerse over para luchar por el título quizás. Y me gusta ese trabajo. Y a ver qué hacen también con Zelina, que quizás es lo más interesante. Estamos llegando a la hora, así que no sé. Podría hablar mucho más de todo lo que pasó, pero nos quedamos sin tiempo.
Sí, solo terminar de mencionar, bueno, de SmackDown, que tuvimos Me gusta Baron Corbin ahora hecho un desastre, que ha perdido la corona, ¿no? Y sale dejándose crecer el cabello, ¿no? Con el hueco arriba y sin afeitarse, ¿no? Y siempre pues con esa cara de haberlo perdido todo, ¿no? Y también mencionar que así como tuvimos esa semana un combate clasificatorio, un combate grande como fue el Owens contra Sami, la próxima semana habrá un Cesaro contra Seth Rollins, y quien gane también irá a Money in the Bank.
Sí, y también el King Nakamura contra el Baron Corbin. ¿Cómo cambian las cosas? Así que las cosas lucen interesantes. Corbin, me gustó mucho el personaje que le están dando ahora. Y es increíble, SmackDown. O sea, nos están dando a Corbin interesante después de perderlo todo y que le tengamos lástima porque hasta le sacan el auto. Es llamativo todo esto. Y a ver qué terminan haciendo. Así que tengo hype por ver todo lo que pasa la semana que viene en SmackDown y cómo siguen los trabajos rumbo a Money in the Bank, que lucen bastante bien.
Sí, bueno, como hemos empezado tarde, quedan unos 4 minutos, así que solo mencionar una cosa más, que era lo que me estaba pensando antes, que me pasó también viendo los shows para Monday Night, ¿no? Porque esta semana, por ejemplo, hay un Harlem Heat contra los Steiners en Nitro por el título de parejas. Y me sorprende que no sea el main event, ¿no? Después de los episodios anteriores y demás. Y me puse a pensar, es curioso que en empresas que no son WWE, me imagino esos combates titulares como main events de shows, ¿no? Como si hablamos de Dynamite, por ejemplo, hay main events como el que va a haber este próximo miércoles, con el título de parejas en juego, hay main events con el título de TNT. Pero en WWE, ¿cuándo ha habido un main event por el título de parejas o el título intercontinental o Estados Unidos en un semanal, ¿no? Es imposible. Están a la mitad del show, porque el main event siempre es para los que están pues luchando por el título principal o una cosa así. El título de mujeres también, o sea, no es habitual, tal vez algún combate habrá habido por el título femenino de alguna marca, pero es poco común que lo haya, ¿no? En NXT sí lo hay, pero en el roster principal es como que muy raro que encuentres un combate así por un título secundario en un main event de un show, cuando podrían hacerlo y haría que se sienta mucho más importante quién es el campeón y esas historias, pero no lo suelen hacer, ¿no?
Sí, y también es un hecho de que, bueno, en WWE siempre tuvieron ese buqueo de, bueno, el título de Midcard es Midcard, y como dice, ¿no? Es Midcard y de ahí no se va a mover. Y también es a mí me llama mucho la atención en Hell in a Cell, por ejemplo, que la lucha entre Bayley y Bianca podría ser tranquilamente el main event, pero no. Pusieron ese Lashley contra Drew, que tampoco fue tan importante y tan gigante como para ser el main event de Hell in a Cell, ni destruyeron todo, así que no estoy convencido de ese final de Hell in a Cell todavía, pero sí estoy feliz con todo lo que están haciendo en SmackDown y con el trabajo y bueno, las historias con Roman Reigns, que me hace sentir que es la historia más importante y está el título más importante en juego, así que el trabajo está bien hecho, supongo, mientras que bueno, Apollo está haciendo una historia secundaria y también es interesante, pero sí, es secundaria el fin y todo, y bueno, los misterios son campeones en parejas y bueno, hay un buen trabajo, mientras que bueno, Raw es increíble, la verdad que yo no puedo creer lo que pasa en Raw. Y el detalle que mañana, para los que no saben, en Monday Night es el último episodio antes de Bash at the Beach 1996, ese gran momento cuando vuelve él a salvarnos de los outsiders. Gracias por volver.
Estamos metidos en todo eso entonces por ahora. Así que vamos cerrando y recordarles, ¿no?, que estamos, como ya dice Martín, mañana con Monday Night, hablando de ese par de shows antes de Bash at the Beach. Tenemos también, ya como les decía, para el jueves, posiblemente estemos grabando el Florida Vice, que estará abierto para ver Great American Bash y Road Rager, como revisamos las carteleras más temprano el día de hoy. Tenemos también la próxima semana otro directo, ya camino a Money in the Bank. Así que estaremos un poco más atentos a cómo va quedando la cartelera, el hype para el regreso del público en vivo también para WWE. Así que se compone el mundo del wrestling otra vez luego de la pandemia y veremos cómo nos va en las semanas que vienen, Martín.
Sí, y lo más importante viene el viernes, ¿no? Que parece que se viene ese especial, ese fin del trayecto, ese fin de una era en Off Topic. No sé si ya vieron algo, ya pudieron ver algo de ese histórico Fast and the Furious 9, que creo que se llama Furious 9. ¿Qué le importa? Yo quiero escuchar ese podcast al final de todo. Se vienen semanas interesantes en el wrestling, hay mucha acción, vuelve el público en vivo, vuelven las giras en AEW, vuelve el público en el roster principal muy pronto, así que mucho hype, así que nos vemos el domingo que viene con otro episodio y me voy a festejar el Día de la Independencia con todo lo que se debe, armas y todo eso.
Y hamburguesas y demás, claro. Sí. Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler con los colores de Nicky Cross y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.